Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Qué hermoso es. Gracias, Danesa, gracias, JR, por el servicio. Qué hermoso hemos tenido ya la mañana llena y acabamos de llegar. Y ahora viene la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet, por medio de Facebook en vivo. Damos gracias por acompañarnos en este día. Hay muchos que andan viajando, incluyendo mis consuegros, con mi nieto en San Antonio. Ellos viven en la misma salida en Deer Park, donde está esta explosión y este problema que están pasando. Entonces, así que saben que parte de mi mente y mi corazón está en San Antonio ahorita, no ha regresado. Así que, por favor, oren por la gente que está allá y damos gracias al Señor porque Él tiene todo en sus manos. Gracias por estar. Los que están aquí en Houston, les invitamos que busquen la cruz más grande en Houston. Y nosotros estamos aquí, su familia de fe, esperándoles con los brazos abiertos para que venga a visitarnos aquí a Sagemont en español. Pero sé que también hay visitantes el día de hoy. Si usted está aquí por primera vez, indíquelo levantando la mano. Queremos saludarle. Los que están aquí por primera vez, aquí tenemos al frente, tenemos acá atrás, en mi mano izquierda, aquí en mi mano izquierda. Si ustedes están aquí por primera vez, tenemos una tradición y un regalito muy bonito. Por favor, préstenos unos cuantitos minutos nomás terminando este servicio. Hay un cuarto que se llama el cuarto de la bienvenida. Queremos ahí en ese cuarto saludarle y darle su regalito, que yo les aseguro que lo van a atesorar por muchos, muchos años de aquí en adelante. Así que no se pierda esa bendición para nosotros, que es una bendición saludarles, y luego también queremos bendecirle a ustedes por estar aquí por primera vez. Gracias. Pues no sé, parece que hace unas cuantas semanas que comenzamos la serie de mensajes acerca de la oración. Y la semana pasada tuvimos un lindo servicio especial como para comenzar el inicio del tiempo de Cuaresma, de la Pascua, y todo lo que nosotros estudiamos y hacemos acerca de ese día de resurrección tan importante. Estamos siguiendo un plan de oración. El hermano Guillermo Katz, que hizo su demostración acerca de cómo es una Pascua judía y cómo la conecta, y la conectó muy, muy bonito con la redención de Jesucristo, que nomás hasta ahí muchos judíos ya no quisieron tomar ese siguiente paso, y estamos orando mucho por ellos. Quiero anunciar también, si me hacen un gran favor, en inglés voy a decir: also, we want to tell you that if you need translation in English, my wife is translating right now in English, so if you need English translation, we have some devices in the back, some headphones that you can listen to the message in your heart language of English or Spanish. Muchas gracias, hermano. Están ahí atrás si quieren salir los que tienen, necesitan traducción. La primera semana en marzo estudiamos acerca de la oración y vimos que hay que tener un lugar donde orar. Y hablamos de eso. Hay que tener una manera de hablar, de orar, hablar con Dios. Y lo estudiamos también en Mateo 6, donde está la oración del Padre. Y entonces, y luego la actitud en que debemos de orar. Entonces, estudiamos la postura, las palabras que uno, o la manera que uno debe de orar. Y luego también la actitud en que debemos orar. Hoy le voy a poner un poquito más de detalle porque quiero que veamos en la enseñanza de hoy qué palabras puedo usar. ¿Qué palabras? Hay muchas diferentes maneras de orar, hay muchas religiones, hay muchas maneras, iglesias también. Cada iglesia tiene sus tradiciones, tiene su manera de orar, de rezar, de rogar, de interceder, de hablar con Dios. Y hoy vamos a ver muy simplemente qué es lo que la palabra de Dios, la instrucción que la misma palabra de Dios nos da acerca de las palabras que debemos de usar. Y realmente es muy fácil. Y vamos a ver el día de hoy que tenemos que principiar, comenzar. El principio es con la adoración. La adoración. ¿Pero qué es la adoración? Quiero que busquen conmigo en Primera de Crónicas 16, del 31 al 34. Primera de Crónicas, van a ver las, en las pantallas, van a ver las palabras, pero también en sus Biblias de banca, nosotros hemos escogido una traducción de la Biblia que es la Nueva Versión Internacional, y ustedes pueden buscar en esa Biblia, en la página 390, son todas las mismas Biblias que están en la banca, y por eso predico yo de esta traducción, pero yo uso la mayoría de las traducciones para preparar mi mensaje, así que yo sé lo que su Biblia dice, y yo sé la traducción que ustedes están usando. Las he usado por muchos años, pero también nosotros hemos tenido que escoger una Biblia. Entonces, ¿por qué no podemos poner 5 o 6 traducciones? Hemos escogido la Nueva Versión Internacional, una versión muy entendible que estamos usando. Así que les he dicho muchas veces, ¿a cuál es la mejor traducción? La que leen, ¿verdad? La que leen, la que están dispuestos a leer, a memorizar y están comprometidos a seguirla. Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas 16, el Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que el salmista, no nomás los salmos, escribe los salmos, también hay otros salmos. Vamos a ver hoy 2 salmos que el rey David, que tenía esa actitud de alabanza y adoración. Mire lo que él dice en la página 390. Dice: alégrense los cielos, regocíjese la tierra, digan las naciones, el Señor reina. ¿Sabía usted que está orando? Está dando una oración. Aquí está orando. ¿Cómo son las oraciones de nosotros? Señor, te pido. Señor, dame. Señor, sáname. Señor, dame un trabajo. Y está bien. Vamos a ver un poquito después que también el Señor quiere oír las peticiones, las súplicas, lo que nosotros le estamos pidiendo. Él quiere oír de eso. Pero nosotros, primero, nos está enseñando aquí la Biblia que debemos de adorar con nuestros labios y nuestras palabras al Señor. Vamos a ver por qué. Dice que resuene en el mar y todo cuanto contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles mismos del campo canten de gozo ante el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Aquí dice David. Dice: alaben, en el 34. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Él está comenzando su oración con la adoración. Él ahorita va a pedirle. Y lo que Él estaba haciendo primero es que Él está alabando, glorificando. Así como vimos la semana pasada en esa oración, que cuando se le acercaron los discípulos a Jesús y les dijo, los discípulos, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que les enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza Jesús con la adoración. Hoy quiero que vean esa misma oración de otra perspectiva, de otro punto de vista. Quiero que vean en Lucas 11. Lucas, aquí está Mateo, Marcos, Lucas y ¿qué? Y Juan, los evangelios. Entonces aquí vamos a ver las mismas palabras de Cristo oídas e inspiradas por el Espíritu Santo y puestas en la Biblia, la palabra de Dios. Y está diciendo lo mismo, porque Él está diciendo, el día que estaba Jesús en Lucas 11, del 1 al 4, en la página 968, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerda que es la misma pasaje, las mismas palabras que le preguntaron los discípulos? Y en Mateo nos da esa oración. Nosotros creemos como cristianos o como personas que estudian la Biblia, que es la única manera que debemos de orar. Que ahí está puesto. Pero aquí, de la perspectiva de Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dice, y él, ¿quién es él? Jesús. Jesús les dijo, cuando oren, digan, háganlo así, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué está haciendo? La adoración. Una vez más, en otra perspectiva, pero con las mismas sentimientos. Quizás no son las exactas palabras que estudiamos en Mateo, pero son las palabras de Jesús y que Lucas nos está dando. Dice, él dijo, Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba diciendo que se iba a hacer la voluntad de Dios y que el reino de Dios había bajado del cielo a estar en la tierra, porque él era el Hijo de Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano, el pan de cada día, nos está diciendo. Y luego dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonemos a todos los que nos han ofendido. Y no nos metas en tentaciones. Punto. Se terminaron las palabras de Jesús. Si usted quiere buscarle, no le busque donde no van a encontrar, porque ahí es donde se terminó la oración de Jesús. Pero en la traducción mía, y es lo que cuando yo estaba en el cuarto de la bienvenida, llega una persona y me dice, usted está mal, pastor, disculpe. Pero aquí en mi Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y usted se lo quitó, esa Biblia. No, hermanos. No estaba en las palabras originales de Jesús. Y ahora tenemos dos testigos que no oyeron esas palabras. Esto es lo que dice la palabra de Dios y tenemos que seguir lo que está en la palabra de Dios. Pero igual nos dice que perdonemos a los que nos han ofendido para que Dios también nos pueda perdonar y no nos metas en tentaciones. Y ahí termina la oración. Ahora el segundo punto, el de hoy, es la sumisión. Hermanos, eso es difícil para un hombre. Estoy viendo que es difícil para muchos hispanos esta palabra de la sumisión. Cuando yo me acuerdo de jovencito, de un pastor joven, mucho más joven, que hice un matrimonio. Mi papá se había enfermado, estaba en el hospital y me dijo, mira, tengo unos bautizos y tengo una boda que tengo que hacer, pero tú ya eres pastor, ya tienes tu estudio y ahora es tiempo de que tú empieces y quiero que tú tomes esta boda y que tú tomes. Y yo no conocía ni el jovencito ni la jovencita que se iban a casar, pero él los había preparado o no había tenido tiempo de prepararlo, no sé qué. Pero cuando llegué yo a un punto donde dice, y mujeres, parecía que todo el aire de ese cuarto que se había ido. Y nomás oí, ¡oh! La mayoría de las personas no eran creyentes en la palabra de Dios. Entonces cuando yo dije lo que dice la palabra de Dios acerca de la sumisión, como que ya dejaron de oír. Porque es una palabra media fuerte, la sumisión. Pero muchos pastores no enseñan que antes de decirle a la mujer que se someta a su esposo, dice primero, sométanse uno al otro. Nos tenemos que someter unos al otro. Y luego empieza a explicar que Dios nos ha dado una orden de la manera que nosotros debemos estar. El Señor dice Jesús. Y luego está el hombre que es responsable y tiene la autoridad la responsabilidad y la autoridad. Y luego la mujer y luego los hijos. Y hay un sistema de orden. Pero eso es difícil. Es difícil de predicarlo. Es difícil de entenderlo. Es difícil de practicarlo. Es difícil de ser la persona que se somete. Pero aún nos tenemos que someter a muchas cosas. Cuando vamos al trabajo, nos tenemos que someter a nuestro supervisor. Tenemos que someternos a nuestros líderes. Tenemos que someternos a los maestros de nuestra escuela. Tenemos que someternos y nuestra vida debe ser una de sumisión. Y lo hacemos. Pero no es tan fácil. Es muy difícil esa sumisión. Y muchas veces decimos, no tengo que. Y prefiero salirme de esta situación que someterme. Pero la sumisión, ¿de dónde viene esa sumisión? Mire que quiero que vean conmigo en la página 401, Primera de Crónicas 29:11. Y aquí hablando David, una vez más, dice en el versículo 10, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. dijo: bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Israel, de nuestro Padre Israel. Desde siempre y para siempre tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el salmista aquí, David? Él era el hombre más poderoso de Israel. Él era el rey de Israel. Él había sometido a muchos enemigos y él era rey sobre mucha, mucha gente. Entonces aquí el rey, el más importante, el más fuerte, más poderoso, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué nos está mostrando? Que él se está sometiendo bajo el poder de Dios. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están las fuerzas y el poder, y eres tú quien engrandece, fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Estaba dando su tributo, estaba dando su alabanza, estaba mostrando su sumisión, su humildad debajo de Dios, porque él reconocía que él estaba ahí por la mano poderosa de Dios. Hermanos, nosotros cuando nos sometemos a Dios y decimos: Señor, yo sé que primeramente te doy gracias porque tú eres Dios, y yo tengo este trabajo, yo tengo mi pareja, yo tengo mis hijos porque tú me los has dado, porque tú me has dado las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para tener este trabajo. Y este trabajo, Señor, yo sé que tú me lo diste. La Biblia nos dice en el libro de Romanos 13 que hasta todos los gobiernos del mundo, aún los buenos y los malos, están bajo de la autoridad y la sumisión de Dios. Muchas veces ni siquiera reconocen o saben que se están sometiendo. ¿Por qué? Porque nosotros batallamos mucho para someternos. Pero Dios nos dice: un día, si no lo quieres hacer aquí, está bien, pero un día toda rodilla va a doblar y toda lengua va a confesar que Dios es todopoderoso, y nosotros un día vamos a estar en su presencia y vamos a tener que doblar esa rodilla. Pero cuando llegue ese tiempo, ya es muy tarde. Si lo hacemos ahorita, en estos momentos, aquí es cuando nos sometemos al poder de Dios. Y todo lo que Dios nos da viene de su mano a nuestra boca, a nuestras vidas, y todo. El bebé que acabamos de dedicar al Señor, le damos gracias porque el bebé fue formado milagrosamente. Es imposible pensar cómo un bebé pueda crecer dentro del vientre de su madre. ¿Cómo es posible de que este milagro de Dios? Pero si ha visto a un bebé enfermo, un bebé que ha batallado, usted sabe qué milagro es tener un bebé que tenga su salud y que esté desarrollándose como él debe de desarrollarse. Hermanos, tenemos que someternos un día. Lo hagamos ahorita. Mire lo que dice en Primera de Pedro 5, en la página 1142. Dice Primera de Pedro 5, 5 al 9. Y aquí está hablando Pedro, ya en las últimas partes de la Biblia, ya se está terminando la inspiración de la Biblia. Y aquí Pedro, después de muchos años de ser líder, él es un hombre ya anciano. Y él está preparando a otras personas grandes, ancianos. Y cuando habla aquí en este pasaje de ancianos y jóvenes, tenemos que ponerle en el contexto apropiado lo que estaba pasando. Aquí nosotros en las iglesias llamamos a los líderes de nuestra iglesia ancianos. Yo soy un anciano. El anciano es alguien maduro que ha sido aprobado, que tiene su entrenamiento, su preparación, pero también tiene un poquito de edad y tiene sus experiencias y tiene su sabiduría y tiene las experiencias y tiene su educación de seminario, todo lo que Dios está preparando, y ya he llegado a un punto donde la iglesia me instaló como anciano de la iglesia. Es algo impresionante, y aquí Pedro está hablando a los ancianos y a los jóvenes. Cuando habla a los jóvenes, está hablando a dos clases de personas. Está hablando a las personas que tienen pocos años de edad, que están comenzando y son jóvenes. Ya no son niños, son jóvenes. Pero también está hablando también de los que no tienen mucho tiempo en el evangelio. Puede ser una persona que ya tiene años de edad, pero no ha llegado a un punto de madurez en las escrituras y en entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces él habla aquí a los jóvenes que son joven de edad, que todavía no han llegado al punto donde se pueden ser ancianos, pero también está hablando a los jóvenes que no tienen mucho tiempo en el evangelio. Dice el versículo 5: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. ¿Por qué dice eso? Porque es importante, si usted tiene a un jovencito que tiene de 13 a 15, 16 años, usted sabe que ese jovencito ya lo sabe todo. Ya lo saben todo. Y usted no sabe nada. Ese jovencito, cuando llegue a los 20, 21 años de edad, va a empezar a decir: mira la vida de mi padre. Yo creo que más o menos esa fue el tiempo cuando el hijo pródigo, que le había pedido al padre: dame toda mi herencia, ya no quiero estar aquí, no me quiero someter a ti, porque tú no sabes nada, y yo me quiero salir de aquí, y yo me quiero ir muy lejos. Y qué bueno que se fue muy lejos, para no poner a ese pobre padre en vergüenza, en pena. Y se fue muy lejos. ¿Y qué hizo? Desperdició toda la herencia que su padre sufrió y batalló muchos años para juntarle. Le dio esa herencia. Yo no puedo empezar a entender cómo un padre le pudiera dar a ese hijo toda esa herencia. Él sabía lo que él iba a hacer con esa herencia. Pero llegó a un punto donde ese jovencito se tuvo que ir y desperdició todo. Y luego un día ese llegó la educación y la experiencia. Perdió todo. Entonces fue educado que tus amigos no son tan amigos siempre. Le robaron, le quitaron, desperdició, perdió. Y llegó a estar alimentando cerdos, lo peor que le pudiera pasar a un judío jovencito. Alimentando cerdos. ¿Y qué es lo que dice? Volvió en sí. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos dejando a nuestros hijos la mano de disciplina de Dios que los toque para que ellos puedan volver en sí. Ese jovencito dijo: en la casa de mi padre, ese buen hombre, hasta los sirvientes, hasta los criados están viviendo y comiendo mejor que yo. Qué tonto, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ese hombre bueno, mi padre. Voy a volver a él y le voy a decir: perdóname, Señor. Primero a Dios y luego a mi padre. Le voy a decir: perdóname, Señor, perdóname, Padre. No merezco ya ser tu hijo. Hazme uno de tus criados, sus servientes. ¿Y qué dice el padre? Ven, mi hijo, te estaba esperando. Tenemos que darle oportunidad muchas veces a nuestros jovencitos, de que vuelvan en sí y que regresen al Padre. Es difícil, hermanos. Yo hablo con padres muy seguido que están sufriendo, esperando a sus hijos que vuelven en sí. Y los hijos van a volver en sí. Si los encaminamos en el camino del Señor, van a regresar, hermanos. Tenemos que tener confianza y fe que Dios los va a regresar para que ellos un día lleguen a someterse al Señor primero. Humildad. Y dice: porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, no del Padre. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a ser eso, pastor? Porque ya tengo años, 2, 3, 4 años de estar orando por mis hijos. ¿Cuándo? Estoy orando por mi pareja. Estoy haciendo lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, que sí, que por medio del testimonio de un esposo o una esposa creyente, quizá que con ese testimonio se va a ganar a su esposo o a su esposa. ¿Cuándo? En su debido tiempo. No sabemos cuándo. Dios sabe. El trabajo de nosotros es de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿quién es Él? Para que Dios nos exalte en su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Tenemos ansiedad. Es una de las enfermedades más grandes y más modernos del día. Pastillas y pastillas de depresión, antiansiedad. La ansiedad, vivimos con ansiedad, estamos ansiosos por nuestra salud, ansiosos por nuestras finanzas, ansiosos por nuestros hijos, ansiosos. La Biblia nos dice, no sean ansiosos por nada, más que orando y esperando en Dios, en su debido tiempo. Y luego le dice, sigue diciendo a los jóvenes de edad y a los jóvenes en el Señor, practiquen el dominio propio, manténganse a la alerta, porque su enemigo, ¿quién es el enemigo? Tenemos que saber quién es el enemigo. Mi padre no es el enemigo. Joven, tu padre y tu madre no es el enemigo. El diablo es tu enemigo. Y tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo. Su enemigo, el diablo, ronda como qué. Como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo enemigo. Pero mire la receta. Aquí no hay una píldora, no hay una medicina, no hay una droga. Dice, resístanlo. Manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando muchas de esas mismas clases de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Señor, no se olvide de nosotros. Espérense en el Señor, porque en su debido tiempo, Dios, de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará. Los hará fuertes, firmes y estables. Cuando no estamos estables, hermano, tenemos un pie en el mundo, otro pie acá en la iglesia, unas cosas aquí, un poquito allá, queriendo manejar nuestra vida, pero diciéndole al Señor, Señor, quiero que me acompañes, súbete aquí de pasajero. Y súbete aquí, yo te voy a llevar donde yo quiero ir. Y Dios dice, no, yo pasajero, no. ¿Qué dice Jesús? Dame el volante. Tú eres el pasajero. Y yo, dame el volante. Hasta que no estés dispuesto de darme ese volante, entonces vamos a andar batallando. Estables, firmes, fuertes, Él restaurará. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro, en su como anciano. Él ya había visto el poder de Dios. Él sabía que Dios, y Él estaba escribiendo esto sabiendo que nosotros muchos siglos adelante íbamos a estar leyendo esas palabras. El tercer punto, ya para terminar el día de hoy. Ahora es tiempo de la petición. ¿Qué padre, cuando un hijo le pide algo, si le pide, papi, dame pan, ¿qué padre le da una piedra? Y si lo hace, no es buen padre. ¿Qué padre que cuando un hijo le pida un poquito de carne a su padre, el hijo, y qué clase de padre le da una serpiente? No un buen padre. Entonces dice la Biblia, y yo siendo Dios, ¿tú qué crees que te voy a dar si me lo pides? Si me lo pides. Pero ¿cómo debemos de pedir? Mira lo que dice Juan 15 del 5 al 3 en la página 1008. Y aquí Jesús está hablando a sus discípulos tiernamente y les acaba de decir que les iba a mandar el consejero, les iba a mandar el consolador, les iba a mandar el líder, el guía, el Espíritu Santo que estaría dentro de ellos, con ellos, y Él siempre iba a estar con ellos. Nunca los iba a dejar solos ni abandonarlos. Entonces, sabiendo primero que Él iba a estar con ellos, entonces le dice aquí en esta enseñanza, dice el 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Se lo ponía donde ellos podían entender, porque ellos estaban mirando, quizás iban pasando por una granja de uvas, que sabían que esas uvas iban a ser pasas, iban a ser este jugo de Welch's, o iba a ser de alimento, de fruta. Y Él les enseña y dice, mira, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer ustedes nada. Muchas veces nosotros queremos hacerlo todo. Desde pequeñitos. Déjame a mí, Daddy. Yo lo hago, Daddy. Yo lo hago. Déjame a mí. Y no saben cómo hacerlo. Y nosotros como padre a veces tenemos que dejar que ellos caigan. Porque no lo pueden hacer. Pero un padre tierno que ve que su hijo se cae, lo levanta. Porque quiere Él hacerlo. Y nosotros tenemos que reconocer que no podemos hacer nada. El que no permanece en mí se seca y es deshecho, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego para quemarse. Lo que estaba viendo es de que cuando uno está en esta temporada de la podada, ¿sabe lo que están podando ahorita? Los que están cortando los rosales, les he enseñado aún con árboles aquí que uno tiene que podar. No puede nomás dejar un árbol que crezca. El dueño de esa granja tiene que resacarle y sacarle las ramas que van a tener el fruto muy alto, que no les sirve, que los pájaros son los que se lo van a comer. Tiene que bajarlo, entonces empieza a podar. Y luego ve que hay unos que están arrastrando abajo y le puede entrar enfermedad al árbol y tiene que podar esas ramas que están arrastrando el suelo porque puede entrar la enfermedad por ahí. El dueño de esa granja sabe lo que está haciendo y está podando y quitando y cortando y haciendo, y los rosales también que los hacen así pequeñitos. ¿Y qué pasó con todas las rosas? Y están un empalmadas ahí. Dice que ¿para qué son esas? Se van a secar. ¿Por qué? Porque no están conectados a la vid. Dice, eso se van a echar a la lumbre. Porque no están produciendo fruto que el dueño quiere. Lo mismo con nosotros. El que no permanece en mí es desechado, se seca y luego se quema en el fuego. Pero, dice el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, ¿y qué? Se les va a conceder. Ahora estamos pidiendo. Ya le dijimos al Señor que Él tiene el poder. Él tiene toda la gloria. Él todo lo puede. De Él es la tierra y el cielo y todo lo que existe. Ya reconocemos que tenemos que someternos a Él, a su voluntad, a lo que Él quiere para nuestras vidas. Y ahora, Señor, tú que sabes exactamente lo que yo necesito, ya podaste y quitaste todas las cosas de mi vida que me estaban estorbando. Me dolió. Me dolió cuando ese trabajo que yo lo quería, y me podaste y me lo quitaste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabes que me duele? Él sabe que le duele. Él sabe. Pero Él tiene que quitar todas esas cosas y las echa a la basura a quemarlas. Y cuando se están quemando, uno piensa, ¿por qué? Pero ya después, cuando vemos que desarrolla ese árbol y el fruto que produce. Cuando un árbol es podado y cuidado, multiplica, multiplica, multiplica la fruta, y la fruta que queda es fruta más grande, más dulce, más buena, pero muchas veces no la vemos porque Dios ya ha quitado. Hay que confiar en Él, que cuando nosotros le pedimos, después de darle a Él la honra y la gloria, someternos a Él y esa podada, y luego Él dice que nos va a conceder lo que le pidamos porque estamos dentro de su voluntad. Mi Padre, el 8 dice, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿De qué fruto estaba hablando Jesús? Ahora lo está cambiando y dice, ustedes mis discípulos me conocen, yo los estoy preparando, se han sometido a mi voluntad y ahora los voy a mandar a producir fruto. ¿Qué fruta? Son personas. Nosotros estamos aquí porque esos primeros discípulos que comenzaron a multiplicarse, nosotros somos el fruto que perdura, que dura por las edades. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanezcan en mi amor, y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría, y que tengan esa alegría sea completa, sea verdadera. Muchas veces no sabemos por qué el Señor nos está podando y nos está quitando, pero tenemos que tener plena confianza que cuando Él termine, y que cuando nosotros nos ha quitado todas las cosas que nos estorba. Pues yo le pedí al Señor una lancha para ir a disfrutar con mis hijos y tomar un tiempo de descansar y de reflejo. Pero desde que el Señor me dio esa lancha, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia porque estoy en la lancha todos los domingos. Como que no concuerda, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Todo en su debido tiempo. El Señor no le niega a nadie. Si usted puede disfrutar de esa lancha el sábado, si usted puede ir entre semana a disfrutar de esa lancha, pero el día del Señor es el día del Señor. Y ahí es difícil, pero aquí estamos. La alegría completa es cuando estamos en la plena voluntad del Señor, permitiendo y sometiéndonos a que nos quite todo lo que Él tiene que quitarnos. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más amor más grande que de dar su vida a sus amigos. Vamos a terminar con este pasaje. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver lo que dice al último en Juan 14. Dice en la página 1007. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O a lo menos créeme por las obras que Él está haciendo. Le estaba mostrando que Él era el Hijo de Dios. Ciertamente les aseguro que el que cree en mis obras y yo hago también, él también lo hará. Lo que está diciendo aquí, y aún mayores cosas lo podemos hacer nosotros. Piensen, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros más que podía hacer Jesús? Pues Jesús no se movió mucho, estaba en un lugar muy reducido. Nosotros podemos subirnos en un avión e ir a todas partes del mundo, alcanzar miles de personas que están viendo a través del internet, a través del Facebook en vivo, las gentes que están aquí en otros idiomas, todo a la misma vez. Y nosotros en estos momentos aún estamos pudiendo hacer cosas el día de hoy más mayores de las que aún Jesús estaba haciendo en esos días. No somos Jesús, no somos dioses, pero podemos hacer muchas cosas. Cualquier cosa que ustedes pidan, muy importante, ¿en qué? En mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Dios quiere bendecir a su familia. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere darnos, prosperarnos, pero tiene que venir al tiempo apropiado, en su debido tiempo. No nos apresuremos, hermanos. Esperemos en Dios, porque Dios tiene la última palabra, como acabamos de cantar, y Él sabe de lo que necesitamos, y Él nos va a quitar lo que Él nos quita porque no nos hace bien. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje difícil y pesado, Señor, porque es contra nuestra naturaleza, es contra nuestra mentalidad, aún como americanos, como los de los Estados Unidos, como personas, Señor, como hispanos, Señor, que somos orgullosos, Señor, y es difícil para que nosotros nos humillemos y que doblemos esa rodilla, Señor. Pero, Señor, tú nos acabas de decir en tu palabra que tú te opones de los orgullosos, Señor, pero te deleita, Señor, en la obediencia, en la sumisión y en las oraciones de tus hijos, Señor. Si hay alguien que está aquí el día de hoy, Señor, que no ha hecho esa decisión de aceptarte como tu Salvador, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y te pido, bendito Padre, que tú los bendigas, Señor. Que ellos, que los perdones, Señor, y que puedan salir adelante en la vida cristiana y en la vida también aquí en la tierra, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por los que están aquí y están oyendo este mensaje aún por medio del internet y Facebook en vivo, Señor. Bendícelos de una manera muy especial, Padre. Y si hay alguien aquí, Señor, que quiere tomar esa decisión y aceptarte como su Señor y su Salvador, que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Que no se detengan, Padre, pero que tomen esa decisión. Te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.